disfagia. Es el asunto que vamos a tratar hoy y me gustaría poner sobre la mesa algunos síntomas que suelen ser frecuentes cuando tenemos disfagia. Tos o atragantamiento al comer o beber. Sensación de que la comida se queda atascada. Dolor al tragar. Babeo o acumulación de saliva e incluso pérdida de peso voluntaria. Bueno, son los síntomas que vamos a hablar con la doctora Paola Díaz Borrego, especialista en rehabilitación, medicina física. Ella lleva la unidad de disfagia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y es presidenta de la Sociedad de Rehabilitación Foniátrica. Doctora, bienvenida.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, vamos a definirlo mucho mejor de lo que yo lo he hecho, doctora, ¿qué es exactamente la disfagia desde el punto de vista médico y desde el punto de vista suyo?
Bueno, pues disfagia lo que significa realmente es la dificultad de paso de, como tú bien has dicho, de tanto de alimentos, de líquido, como de nuestras propias líquido propio como la saliva, iba a decir secreción, y bueno, la propia saliva del paso desde la boca hasta el estómago. Luego lo que hacemos es una diferenciación de dónde está el problema, si la disfagia es alta, si la disfagia es orofaringea o si la disfagia es más baja a nivel esofágico. Entonces, cuando hemos comentado, has comentado los síntomas de tos, de atragantamiento, de la dificultad de sensación de que la comida se queda atascada, o el babeo habitualmente, principalmente es una disfagia alta a nivel orofaríngeo, de la boca y de la zona de la garganta.
¿Y qué fases del proceso de deglución se pueden ver afectadas, doctora?
Pues podemos tener afectada cualquiera de las fases. Los trastornos de deglución, los problemas de deglución empiezan desde el mismo momento de que no podemos llevarnos la comida a la boca. Eso, simplemente ese punto ya deberíamos de estar hablando de un problema para tragar. El que no podamos abrir la boca, el que no podamos contener el alimento o la saliva dentro de la boca, por eso aparece el babeo, o que no se pueda empujar, que eso sería la fase oral, toda la fase oral, igual, por la saliva, la comida, el líquido, que no pase adecuadamente por la zona de la garganta, porque se quede atascado ahí y nos pueda dar pues tos, porque la comida intente, o el líquido intente pasar a nuestros pulmones, y el mecanismo de defensa que tiene el organismo es esa tos. Y eso sería la fase faríngea, y luego cuando se abre el esófago, pues podríamos tener que la sensación de que el alimento no avanza a lo largo del pecho, que hay veces que el paciente, cuando se le pregunta dónde siente el atasco, se señala no tan alto en la zona de la garganta, sino se señala más en la zona del pecho, y es porque el alimento está en la zona del esófago y le cuesta trabajo llegar a nuestro estómago.
Esto es, bueno, dependiendo de, como usted decía antes, dónde esté el problema de disfagia, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tipos hay? Porque creo que hemos hablado de uno claramente.
Pues, bueno, podemos clasificarlo por la zona donde esté el problema y podemos clasificarlo, hablar de disfagia de tipo más funcional o muchas veces neurológica, por enfermedades que donde lo que está alterado es el funcionamiento de las estructuras, o puede haber disfagias orgánicas por obstrucción, que es porque hay un problema anatómico, físico, que no deja que el paso sea el correcto. Y bueno, esencialmente lo podemos diferenciar en esas dos versiones. La verdad es que va a depender un poco del diagnóstico de origen. Realmente los problemas de deglución suelen ser un síntoma de otras cosas,
¿no? Claro, claro. Voy, doctora, a recordar el teléfono. Bueno, ahora le iba a preguntar si esto es más común de lo que pensamos, pero antes recuerdo el teléfono, que es este, por si hay alguna pregunta que tengan los oyentes.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Lo decía hace un instante, es más común de lo que pensamos. Esto por así decirlo, se infradiagnostica. ¿Cómo lo ve usted?
Pues Es muy frecuente y además es frecuente y puede aparecer a cualquier edad. La verdad es que nosotros vemos desde pequeños recién nacidos a personas tremendamente mayores. Puede estar presente en cualquier edad. Y es verdad que aunque en los últimos años cada vez los profesionales estamos más alerta y hay más sistemas de cribado, de detección precoz, y estamos cada vez mejor formados en la detección de los problemas de deglución, sigue estando poco diagnosticado en general. Depende mucho en el ámbito en el que se haga la consulta. Pero bueno, cada vez estamos, creo que, sensibilizando más en este tema y haciendo campañas para mejorar ese diagnóstico precoz.
Importante todo esto. Importante también en este espacio, en el espacio Por tu Salud de la tarde de Canal Sur Radio, los mensajes de los oyentes. Vamos a escuchar, doctora, el primero que nos llega esta tarde con atención.
Buenas tardes, Mariló. Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Mira, yo tenía una consulta para la doctora, porque desde hace, vamos, yo creo que desde que tengo uso de razón, no sé si tiene que ver esto que se habla con el tema del hipo a la hora de beber o comer alimento. A mí me suele pasar que cuando bebo en vaso, ya sea agua o cualquier otro líquido, sobre todo con gas, automáticamente me da hipo. No sé si tendrá algo que ver. Venga, buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, doctora Díaz Borrego, me parece muy interesante la pregunta del oyente, ¿no? El hipo. Es curioso. ¿Esto tiene que ver con la disfagia? ¿En algún momento se puede presentar una disfagia con hipo?
Bueno, no deja de ser un síntoma independiente. No el paciente que tiene hipo tiene disfagia, ni
mucho menos.
Exactamente,
no se tiene por qué relacionar, ¿no?
No tiene una asociación directa, en lo cual no quiere decir que no pueda estar presente por diversas circunstancias. Pero realmente un problema para tragar no es un hipo, no es exactamente. Y además él mismo lo acaba de decir, ¿no? La bebida con gas. Precisamente el aire, muchas veces tragamos muy rápido, cogemos mucho aire y hacemos aerofagia, ¿no? Y eso puede generar un estímulo ahí un poco incómodo, pero no constituye un problema de deglución en sí.
Por lo tanto, queda resuelta esa pregunta. No tendría por qué tener relación el hipo con la disfagia, ¿vale? Bueno, pues queda completamente aclarado. ¿Cuál es el perfil típico, doctora, del paciente que llega a una unidad de disfagia? Me gustaría saber exactamente, cuando el paciente llega, ¿cuál es el primer síntoma que pone encima de la mesa?
Bueno, si hablamos del paciente adulto, porque los niños se presentan de diferente forma según el momento evolutivo. En el paciente mayor o adulto ya hay dos perfiles. Está el que se atraganta realmente, que le aparece tos o tiene la sensación de falta de aire cuando come. Y está el paciente o la persona que principalmente lo que se queja es de que la comida no avanza a la velocidad que necesita. Entonces es frecuente que te diga que necesita agua para empujar la comida, para que avance. Son como los dos perfiles fundamentalmente. Y uno, el que se queja fundamentalmente de que la comida no va rápido, no avanza rápido y se queda atascada. Es más, lo que nosotros hablamos de trastornos de eficacia, o sea, como si hubiera más debilidad a la hora de empujar la comida, como que los músculos están un poquito más débiles. Y en el caso de la tos o sensación de falta de aire a la hora de comer, pues sería como los pacientes con un riesgo mayor de alteración de lo que se le dice en medicina de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que existe mayor posibilidad de que la comida o el líquido, en este caso, dependiendo de lo que el paciente refiera, pase a los pulmones. Entonces ahí la complicación fundamental y más severa es que aparezca una neumonía, y una neumonía aspirativa, que en muchos casos son bastante graves y que necesitan pues ingresar en el hospital. No sé si avanzar, sigo yo contando.
No. Sí. No sé si hay alguna cosa más que quiera destacar,
bueno,
doctora.
Desde la perspectiva del paciente, que le cuesta trabajo comer, como que la eficacia está un poquito alterada. En este caso, cuando a los pacientes le cuesta más empujar la comida, son pacientes donde las complicaciones más habituales son disminución de la ingesta. Entonces son pacientes donde se asocian con más frecuencia pues que comen menos, que dejan de comer determinados alimentos, que empiezan a perder peso, se pueden deshidratar y aparece un trastorno o un problema nutricional asociado, más que un problema de aspiraciones o de neumonías o de incluso mucho moco. Yo no siempre se produce una neumonía cuando la comida pasa de forma habitual a los pulmones, sino son personas que lo que van viendo es que cada vez tienen como más moco en la garganta y están como muchas veces vienen diciendo, es que me paso el año entero muy resfriado. Tengo siempre unos moquitos que no terminan de irse, pero no de la nariz, sino de la garganta. Y entonces, bueno, pues lo que está sucediendo es que hay una hiperreactividad bronquial, hay una producción de moco aumentada por nuestros pulmones intentando limpiar la comida que pasa. A veces, o en muchas ocasiones, no tiene por qué infectar si aparece una neumonía, que sería la complicación más severa.
Y doctora, a mí me gustaría saber ahora qué escalas, ¿no? qué pruebas utilizan para la disfagia, para evaluar la disfagia en la unidad que usted lleva, que es la unidad de disfagia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Qué escalas se utilizan?
Bueno, antes de llegar a nosotros deberían los pacientes haber sido cribados. Eso es lo primero. Entonces, los test de detección precoz que se deberían de realizar, lo digo porque primero hay que empezar por ahí de cara a cómo nos llega el paciente, ¿no? Desde atención primaria, desde el resto de especialidades, algún sistema de detección precoz deberían de haber sucedido. Cuando nos llegan a nosotros, pues nosotros habitualmente se hace una evaluación clínica completa donde se analiza pues desde el punto de vista foniátrico, que es el área al que yo me dedico, se intenta evaluar pues todas las funciones relacionadas con la deglución, desde la voz, el habla, a nivel oromotor, las estructuras anatómicamente cómo están, si funcionan bien, la sensibilidad, la fuerza. Y posteriormente se ve la deglución. La deglución como tal se analiza en consulta habitualmente con lo que llamamos fibroendoscopia o evaluación fibroendoscópica de la deglución. Es una fibroendoscopia nasal flexible donde el paciente pues, está allí sentado con comida y una vez que tenemos el fibroendoscopio introducido por la nariz y que llega a la altura de la zona de la garganta, de la faringe, pues el paciente bebe líquido y come algo sólido en el caso de que esa sea su alimentación habitual. Si el paciente ya tiene modificado la alimentación y viene comiendo, pues por ejemplo, solo triturado, pues no avanzamos de ese tipo de consistencia. Y grabamos pues la deglución de cada uno de esos alimentos y líquidos y analizamos pues qué es lo que sucede. En el caso que el paciente pues, no tolere bien esa prueba o necesitamos completar el estudio un poquito más amplio, sobre todo porque la fase oral, lo que es la boca, a veces pues, nos cuesta trabajo analizarlos por este sistema o incluso tenemos dudas de si pasa con más o menos cantidad a los pulmones de lo que acaba de ingerir, pues podemos ampliar el estudio con una videofluoroscopia, que son un estudio que se hace en radiología con los compañeros, con los radiólogos y los técnicos de rayos de allí del hospital. Y hacemos lo mismo. El paciente llega, se sienta, pero en esta ocasión no se le introduce ningún tubito por la nariz. Se sienta en el aparato de escopia y se le da alimentos y líquidos para que puedan tragárselo y nosotros lo analizamos con...
Que sean, perdón doctora, para entenderlo mejor, que sean color flúor, me imagino.
Se le añade un contraste.
Un contraste, un color para que se vea bien, ¿no?
Bueno, en el caso de radiología, claro, un contraste radiológico, uh-huh, y en la consulta sí le echamos habitualmente un liquidito, un colorante azul, uh-huh, y que los pacientes siempre te miran y dicen, esto está bueno, y Dios,
esto me no lo voy a
preocupe,
beber, ¿no?
Eso, claro. Se le recordará usted a los, claro, pitufos, pero...
Exactamente. Me voy a volver, se me va a poner la cara azul, ¿no?
Totalmente.
Y no pasa nada, ¿no?
Y no pasa nada. No sabe nada y es inocuo, uh-huh, y no genera nada. Y bueno, pues aparte de eso, pues tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones ecográficas de la deglución o derivar a los compañeros de digestivo, pues en el caso de que pensemos que haya alteraciones más esofágicas, pues otros estudios más específicos de esa especialidad.
Bueno, pero quiere decir que el paciente no se entera.
No, no, que
de nada. Esto, claro, cuando suponga que está escuchándole, doctora, a alguien que mañana se tiene que hacer la videofluoroscopia o la endoscopia deglutoria para saber su diagnóstico, y bueno, hay que decir que esto no se entera el paciente.
Vamos, la videofluoroscopia no se nota absolutamente nada.
Nada, claro.
Y la fibroendoscopia, lo que nota es el paso del fibroendoscopio, que es finito, uh-huh, por la nariz. Uh-huh. La tolerancia es la misma que si se la hace para otras evaluaciones de voz o de otros temas, bien por nosotros o bien por los compañeros de otorrino. La verdad es que es una prueba que no es nada cruenta ni molesta. Sí, es verdad que hay que explicárselo a la persona cuando llega, porque le sorprende, ¿no? Llega de pronto y dice, bueno, y esto no venía yo a hacerme.
Claro, claro. Y esta sorpresa, ¿no? Y esta sorpresa, claro, ahora, ¿por qué, no?
Y además, si claro se ha hecho previamente una endoscopia digestiva, pues está acostumbrado a estar dormido. En este caso no, porque tiene que comer. Entonces queda un poco agobiado o preocupado por si es molesto, pero no es molesto.
Claro. Y doctora, ¿cómo se valora el riesgo? Porque quiero centrarme también ahora en esos pacientes. Hay muchas cuidadores que oyen este espacio, ¿no? Y me gustaría centrarme también ahora mismo en ellos, ¿no? ¿Cómo se valora el riesgo de aspiración en pacientes que están encamados, en pacientes que tienen poca movilidad, en pacientes que son mayores? Ahí hay un riesgo añadido también, ¿no?
Bueno, ahí hay un riesgo añadido altísimo. Yo creo que lo es importantísimo el paciente que está en una posición que no es especialmente de sedestación o de estar sentado bien. Yo lo primero en una persona para poder comer es que esté bien sentado, porque si no, la facilidad de paso de la comida a la vía respiratoria, a los pulmones, es muy alta. Tenemos que estar bien sentado, el paciente no puede comer tumbado. Luego, que esté bien despierto. Las personas para comer tienen que estar con un nivel de conciencia, de estar completamente alerta y con interés y con ganas de comer. Otro detalle que es importante y que repetimos con frecuencia, que el paciente tiene que tener ganas, por tanto tiene que abrir la boca y tenemos que esperar el tiempo que el paciente necesite o la persona necesite para manejar lo que el paciente o él mismo ha introducido dentro de su boca o nosotros le hemos introducido dentro de su boca, porque no podemos estar metiendo una cuchara detrás de otra para correr porque tenemos prisa y porque tenemos que acabar ya. Hay que dejarle su tiempo. Hay que asegurarse de que no quedan restos en la boca, de cada bocado a cada bocado. Tenemos que mirar, porque si la persona deja mucha cantidad de comida de la que se le acaba de dar, de la cuchara, dentro de la boca, es que no está siendo capaz de manejar ese alimento adecuadamente. Y hay un riesgo. Si se le escapa la comida, se le da o mete el líquido o el sólido, la sopa, la crema o lo que sea, y empieza a escapársele y salírsele por las comisuras, ahí también tenemos un problema. Si la persona que está comiendo empieza a carraspear, creo que está limpiándose algún restillo por algún sitio. Si eso es muy frecuente, habrá también que tenerlo un poquito en cuenta. La verdad es que son muchas cosas y las personas con menos movilidad, pues lo normal es que también tengan, igual que tenemos debilidad en los brazos, las piernas y nos cuesta trabajo pues caminar, movernos, con mucha frecuencia eso también está asociado a debilidad en otras áreas, como puede ser la boca y la garganta.
Qué interesante, doctora, esta información de servicio público que nos está dando ahora mismo, valorar de alguna manera, que sepamos valorar ese riesgo de aspiración, ¿no? En pacientes que tengamos, en nuestros seres queridos, ¿no? Que a veces los tenemos encamados, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, la verdad es una información, doctora, que tiene muchísimo valor. Bueno, le traslado un mensaje que nos llega escrito. ¿Cuántas veces se puede hacer la videofluoroscopia a lo largo de la vida? Es Marina, que tiene parálisis cerebral. Doctora, ¿qué le decimos?
Bueno, no hay un número exacto para realizarse una videofluoroscopia. No deja de ser escopia, o sea, radiamos al paciente. Por tanto, se intenta usar específicamente cuando es necesario. No intentamos repetirla de forma semanal, sino eso tiene un tiempo para volverla a repetir. Pero es verdad que, aunque parezca mentira, los sistemas de escopia para videofluoroscopia específicamente, pues no irradian como un TAC ni irradian como otras pruebas que se hacen con frecuencia y que también están ahí y las vemos como útiles y necesarias y no lo pensamos, ¿no? En este caso, bueno, intentamos no hacerla de forma continuada, pero no irradian tanto. No hay un número exacto. Depende de cada caso.
Muy bien, pues recuerdo el teléfono de nuevo, ¿qué es este?
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando hoy de la disfagia, que esto puede ocurrir en personas mayores, en pacientes con enfermedades neurológicas, en pacientes también con ciertos tipos de cáncer, con pacientes que hayan tenido intervenciones en cabeza y cuello. Bueno, pues hemos hablado de los síntomas, tos, atragantamiento al comer, beber, sensación de que la comida se queda atascada, ese dolor al tragar. Y estamos charlando con la doctora Díaz Borrego sobre esto, ¿no? ¿Cómo influye la enfermedad de base? Lo hemos hablado. ¿Cómo se evalúa la capacidad nutricional del paciente? Es lo que me gustaría preguntarle ahora. Porque, doctora, claro, si tienen ese problema, ¿cómo se nutren? ¿Cómo se alimentan?
Pues depende de la severidad de los problemas para tragar, de la disfagia. Tendremos que modificar un poco la alimentación. Habrá que hacer modificaciones de la dieta. En unos casos se mantiene la alimentación por boca, modificándola y adaptándola a los alimentos que hemos valorado en esas pruebas que antes hemos estado hablando y que hemos visto que el paciente puede tragar con seguridad y con eficacia, esos dos conceptos que hemos dicho al principio. Si puede comer relativamente bien, pues alimentos sólidos, pues habrá que determinar qué alimentos de masticación realmente podemos usar y si no podemos masticar o no podemos preparar bien el alimento dentro de la boca, pues habrá que pasar a alimentos lo que se llaman purés. Dentro de esos purés también habrá que saber si cualquier tipo de puré nos sirve. Porque más espeso no quiere decir más seguro. Depende del caso.
Pero muy líquido, doctora, y quería hacer hincapié con esto. De hecho, el agua atraganta muchísimo, ¿no?
El agua atraganta con frecuencia, pero no siempre que la persona que tiene disfagia a líquidos. Uh-huh, hay veces uh-huh. que se tiene disfagia a consistencias un poquito diferentes. Pero uh-huh. sí es verdad que la disfagia líquido es relativamente frecuente en determinado tipo de patología. Curiosamente, se suele ser más disfágico al agua que a otros líquidos. Uh-huh. Bueno, suele ser habitual que nos diga la persona que está en consulta con nosotros que el agua lo tolera fatal, que tose muchísimo, pero por ejemplo, cuando se toma un refresquito, una fantita o una cervecita o alguna cosa que tiene un poquito de gas o que tiene un sabor un poquito más fuerte, lo maneja mejor. O no le da tos. Entonces la familia se cree que es que se quiere tomar eso y no quiere beber el agua. Realmente, dentro de los problemas de tragar tenemos muchos factores, y una de las cosas que influye también para poder tragar mejor, pues son eso, el sabor, el gusto, las temperaturas, todo lo que es ese gas, por ejemplo, la propiocepción dentro de la boca, que es la sensación de tener algo dentro de la boca. Influye mucho para que el cerebro, que al final es el que controla todo este proceso, mande una orden a nuestra boca para que los movimientos y el esfuerzo para tragar sea de determinada forma. Entonces, cuando le damos agua a alguien, pues si el agua en el paciente con problema para tragar, pues no tiene sabor, no tiene temperatura, y es un buchito muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, porque tenemos miedo, pues a veces es peor que un poquito mayor. Hay que ver cada caso. La verdad es que hay que buscar el dónde está la dificultad de cada persona. Igual que los purés, por ejemplo, si tenemos un puré excesivamente espeso, y el, por ejemplo, imaginaros uno de patata. Pues la persona que tiene mucha dificultad para empujar, porque está muy débil su lengua y empuja con mucha debilidad, ese puré de patata pues va a ser más peligroso que un puré a lo mejor un poquito más fluido, que le resbala un poquito mejor, no tiene que hacer tanto esfuerzo, pero no le resbala tanto como algo líquido, y entonces le da tiempo a hacer el empuje suficiente. Entonces hay que un poco adaptar los alimentos. Y luego hay casos, y existe la posibilidad de que no pueda manejar ningún tipo de líquido, ni de sólido, ni siquiera bajo modificación. Y eso pues supondría el uso de una vía de alimentación diferente a la boca, que serían las sondas. Normalmente, pues en muchos casos se pone inicialmente una sonda nasogástrica, eso lo indican los compañeros de endocrino, de nutrición. Y cuando la situación no se espera que mejore de forma a corto o medio plazo, pues tenemos sistemas ya más avanzados, como las gastrostomías, que es la sonda directamente al estómago, y que son, bueno, pues permanecen en el tiempo. Es verdad que en determinados tipos de pacientes, pues por ejemplo, por el caso de pacientes como con ELA, que nosotros también atendemos, hay momentos y periodos en los que nosotros compartimos la posibilidad de nutrirnos fundamentalmente por esa gastrostomía, por esa sonda a través del estómago, y parte de la alimentación o de la ingesta se puede hacer por vía oral. ¿Eso qué supone? Pues que nos aseguramos la nutrición, sobre todo en pacientes que se fatigan fácilmente durante la alimentación por boca. Aseguramos que está bien nutrido, pero no pierde el gusto de tomar pues algo que le agrade mucho, le guste mucho, por vía normal. Y además pues le permite socializar, le permite salir, le permite ir con la familia, con los amigos, pues a tomarse a lo mejor un café o una merienda o alguna cosa que pueda manejar con cierta seguridad y eficacia, que nosotros habremos valorado previamente. Y bueno, no es con un objetivo nutricional, sino con un objetivo más de participación, de socialización y de recompensa personal.
Marina nos vuelve a contactar. Doctora, dice que la videofluoroscopia se le hicieron en el año 2016 y, claro, pregunta si habría impedimento en que se la volvieran a prescribir ya. Y por otro lado, también nos comenta, ella dice, es gracioso que solo me atraganto en la calle, en casa nada. ¿Esto, doctora, le dice algo?
Bueno, a que se pueda realizar la videofluoroscopia ya, se puede realizar. Otra cosa es que esté indicada. Hace de 2016 ahora ha pasado más que tiempo suficiente para que se pueda repetir en el caso de que sea necesario. Y en segundo lugar, cuanto al tema de que les pase más cuando está fuera en la calle, pues probablemente tenga miedo a que le pueda suceder y esté un poquito insegura. Y hay veces que cuando las cosas no las hacemos con completa seguridad, pues es probable que en algún momento pues no estemos colocando la posición adecuada, porque hay posturas que facilitan la deglución, que eso se trabaja con el logopeda. El logopeda colabora con nosotros en el tratamiento de los problemas de tragar, y se le enseñan pues posiciones que facilitan esa deglución. Uh-huh. Y probablemente pues a lo mejor habrá momentos en los que esté un poquito más distraída, las distracciones influyen para mal y no hagamos el esfuerzo suficiente para hacer el empuje de la comida eficazmente.
Fíjese la explicación, ahí tiene la oyente la explicación. Probablemente, como usted decía, doctora, es la postura corporal, porque claro, cuando estás comiendo en casa probablemente hay más atención y cuando estás fuera hay otro tipo de distracciones. Yo quería preguntarle por eso también, la importancia que tiene la postura corporal durante la alimentación.
Sí, la verdad es que una de las cosas donde nos fijamos nosotros más es la posición que tiene la persona cuando cuando come. Si es una persona, un paciente con una enfermedad neurológica, en muchos casos vienen en una silla adaptada, pueden tener problemas para controlar la fuerza de controlar el cuerpo, la cabeza. Y todo eso influye, somos realmente un mecano. La misma posición de la pelvis en la silla influye sobre la colocación de nuestra cabeza en donde estemos sentados. Entonces, a la hora de comer necesitamos que los músculos y las estructuras que influyen tanto la fase oral como la fase faríngea estén bien para que todo el esfuerzo de esos músculos se hagan al 100%. En el momento que no tenemos pues la cabeza bien puesta, pues si no tenemos, pues, por ejemplo, una fuerza adecuada para cerrar los labios, si la cabeza está hacia adelante en vez de en posición neutra, lo normal es que cuando intente recoger la comida o especialmente el líquido, que se va muy rápido, si la boca no cierra con fuerza, no vamos a poder contenerlo dentro de la boca y empujarlo para la garganta, se nos va a escapar y vamos a chorrear toda la comida encima de nosotros mismos. Pues como eso, pues cualquiera, pues la misma posición en lateral, la misma posición en hiperextensión. Una de las cosas que le decimos a todos nuestros pacientes es que no traguen el líquido con la cabeza hacia detrás, porque facilitamos que ese líquido se vaya para la zona de la laringe e intente contactar con ella y entrar en el pulmón. Desprotegemos en esa posición pues la zona de entrada al pulmón. Y como eso, pues muchas otras cosillas.
Muy bien, pues nos está llamando Miguel Ángel de Viso del Alcor. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mira, yo llamaba porque yo llevaba desde el año pasado, estuve ingresado malo con la garganta.
Sí.
Pero no me dijeron nada de esta enfermedad. Uh-huh. Y desde esa fecha para acá, desde septiembre, por lo menos una vez al mes me he puesto malo de la garganta igual. Y los síntomas son muy parecidos. Pero yo, mi pregunta es que si esta enfermedad, a mí que, por ejemplo, me tomo las pastillas y demás que me recetan y se me quita y al tiempo me vuelve. Uh-huh. Y quería saber si esta enfermedad es algo más común de garganta o sería esa, que en plan, que podría ir volver la enfermedad de la que ustedes hablan.
Muy bien. La relación que puede tener esto, doctora Díaz Borrego, quiere saber el paciente con esto que ha tenido él de garganta. A ver.
No ha especificado exactamente qué es lo que nota, dolor de garganta, exactamente qué es, pues toma antibióticos o toma medicación, porque dice que nota que la garganta no lo he entendido exactamente qué es la sensación que nota.
No, yo tengo la amígdala hinchada y a la hora de tragar me cuesta bastante. No puedo. Vale.
Tienes la sensación de que no pasa.
Para poder tragar ha tenido que ser con agua y demás.
Vale. ¿Y las amígdalas te las han valorado los compañeros de otorrino y te han dicho que está todo bien, no hay ningún problema en cuanto a tamaño exactamente?
Ahora mismo estoy mal con ella y me habían mandado otro tipo de pastilla, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Uh-huh. Y para poder abrirme más el conducto, para poder tragar peor, no vaya a ser más hogar y demás.
Vale. Bueno, en principio da la impresión que es una amigdalitis, ¿no? Como por lo que estás comentando, una amigdalitis de repetición. Las amigdalitis, si generan un tamaño muy importante de las amígdalas, evidentemente hacen de tope obstrucción para el paso de la comida y también probablemente para respirar, ¿no? Porque se quedan ahí muy en esa encrucijada entre la vía respiratoria y la vía digestiva. Mientras las amígdalas estén muy grande y limiten mucho el paso del sólido, la comida tiene que adaptarse a algo más fluido para que puedas tragar con más comodidad mientras el tratamiento que te hayan indicado haga efecto y esas amígdalas pues disminuyan de volumen. Si se repite mucho, pues me imagino que los compañeros que te están llevando desde esa perspectiva, que serán los otorrinos, pues te plantearán pues soluciones alternativas a lo que es la medicación. Pero mientras esté las amígdalas muy grandes y obstruyan de forma significativa la zona de la garganta, no podemos hacer mucho más allá que el tratamiento para intentar que disminuyan de volumen y una alimentación pues adaptada, fluida, para que pase cómodamente por esa zona.
Miguel Ángel, pues esa es la respuesta.
Yo, otra cosita, yo que por ejemplo, la amígdala, ahora a lo mejor con la pastilla eso al cabo de 2 días me deja de doler, pero la inflamación no se me baja.
¿Sabes? ¿Y cuánto tiempo lleva así, Miguel Ángel?
Pues desde septiembre.
Uh-huh. Bueno,
tendría que revisarte los compañeros, claro. Uh-huh. Tendrían que ver, visualizar eso, hay que ver exactamente
la anatomía cómo está. Claro, claro, uh-huh. Claro. Suerte, Miguel Ángel. Bueno.
Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias, que vaya bien. Bueno, se le notaba en la voz, como él decía, ¿no? E incluso estoy prácticamente al final de este asunto, de la disfagia, doctora, y quería preguntarle, ¿no? Esas técnicas de rehabilitación activa que se emplean, ¿no? Actualmente, ¿cómo se diseña un plan de rehabilitación para cada paciente?
Pues el plan de trabajo pues va basado en la exploración que hayamos podido realizar previamente y en las pruebas complementarias que tengamos. Según los déficits, pues el trabajo, como ya hemos ido desgranando un poquito a poco, pues va dirigido a colocar mejor al paciente, eliminar factores que puedan estar interfiriendo negativamente. Incluso hay veces que incluso fármacos que están tomando el paciente influye de forma perniciosa sobre la capacidad de tragar. Tendremos que plantear si hay posturas o hay maniobras específicas de deglución que podamos hacer enseñar con nuestros logopedas a que el paciente los aprenda y las pueda desarrollar mientras come para hacerlo de forma más segura. Trabajamos también desde el punto de vista de sensibilidad, de sensaciones dentro de la boca, de tonificación. Se pueden añadir técnicas como de electroestimulación para poner más fuerte la musculatura, pero con corrientes. Bueno, podemos hacer mucho trabajo de la tos, de mejora de la capacidad respiratoria para eliminar pues las secreciones, el sello del cierre de esas cuerdas vocales, de esa glotis, de esa entrada al pulmón, para que esté más protegida de la musculatura del suelo de la boca, para que empuje con la comida más fuerte. Vamos un poco sumando ejercicios y maniobras que, según la exploración previa que hayamos realizado, esté más indicado, más orientado a cada paciente. Lo individualizamos.
Pues doctora, hemos llegado al final. Me acaban de contar que acaba de llegar usted de un congreso, del Congreso Europeo de Foniatría. Iba como ponente para hablar de disfagia en el paciente crítico, ha sido en Praga. Y bueno, ya la tenemos aquí.
Sí, sí, ayer llegué precisamente en un congreso europeo de foniatría y teníamos varias mesas sobre los trastornos de deglución y en mi caso, bueno, he participado con una ponencia sobre la evaluación de la deglución en el paciente crítico en la UCI y bueno, pues es importantísimo, son pacientes de alto riesgo donde, bueno, pues una detección precoz disminuye muchísimo las complicaciones y las estancias que se alargan y se complican por neumonías aspirativas fundamentalmente en estos casos. Y yo creo que ha sido muy, muy, muy curioso, muy importante y muy interesante todo lo que se ha comentado allí. Intentaremos mejorar todo lo que podamos aquí.
Siempre, eso siempre. Doctora Díaz Borrego, muchísimas gracias. Especialista en rehabilitación, medicina física, lleva la unidad de disfagia, que era de lo que hoy queríamos hablar, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y presidenta de la Sociedad de Rehabilitación Foniátrica. Doctora, mil gracias por su paso por el programa, por el espacio, por tu salud.
Gracias a vosotros por la invitación. Ha sido estupendo.